La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Una vida que es real. Hemos estado hablando durante las últimas semanas en una serie de sermones de la carta del apóstol Juan, su primera carta, primera de Juan capítulo 2, allí vamos, pero hemos estado discutiendo la primera carta de Juan, donde hemos estado hablando de una vida que es real, la realidad de la vida cristiana. Y hemos visto varias cosas lindas, pero solo para repasar un poquito acerca de la última vez que estuvimos juntos, estuvimos viendo dos pruebas del amor. Notamos aquí que desde el primer capítulo el apóstol Juan habla de diferentes pruebas. Probar que estamos en Él, probar que tenemos comunión con Él, probar que lo amamos, probar que estamos en la luz. Y nos llama a una serie de pruebas para ver si estamos donde estamos o donde tenemos que estar. Y hacemos lo que tenemos que hacer y somos quienes tenemos que ser. Y gloria a Dios porque estamos en Él. Amén. Para ustedes que están aquí, para todos los que nos están viendo en cualquier lugar del mundo, un saludo cordial de la familia Horeb. Les amamos, les queremos. Y si usted está cerca por aquí, pero está en línea, acérquese, lléguese. Tenemos bastante lugar para ustedes. No se olvide que esta es su casa. Somos Horeb. Así que en la semana pasada mirando un par de pruebas. Miramos la prueba del amor y miramos la prueba en dos ámbitos o dos fases. Estuvimos hablando de la prueba vertical, ¿verdad? El amor hacia Dios, el amor hacia Dios y el amor horizontal, el amor hacia el prójimo, formando una cruz, como ustedes ya saben. Entonces, la prueba era, si yo digo conocer a Dios, ¿debo qué? Guardar su palabra. Y si guardo su palabra, entonces, como resultado, el amor de Dios está en mí. ¿Vieron eso? Si yo digo que lo amo y cumplo con su palabra, el amor de Dios está en mí. Esa fue la prueba que vimos la semana pasada. La segunda prueba que vimos la semana pasada es, si yo digo que estoy en la luz, si yo digo que estoy en la luz, entonces tengo que amar a mis hermanos. ¿Vieron eso? Tengo que amar a mis hermanos y como resultado ya no tropiezo porque estoy en la luz y el amor de Dios sé que perfecciona en mí. Esas fueron las dos pruebas que vimos la semana pasada. Si usted no las pudo ver, váyase allí a YouTube, váyase a Facebook, pero después no lo haga ahora, porque va a ver esta hoy. Y puede ver la de la semana pasada. Note que entonces el amor se comprueba de una manera tangible, de una manera que se puede palpar y se puede reconocer. Es una manera práctica, no solamente con palabras, sino con actos, ¿verdad? Ustedes saben que siempre se habla de que cuando el hombre le dice a su esposa y le dice, yo te quiero mucho, pues demuéstramelo. ¿Verdad? Queremos actos de amor, no queremos solo palabras de amor. Y eso es lo que está hablando el apóstol Juan aquí. Si algo nos debemos acordar de la semana pasada, es también que la obediencia es prueba del amor. ¿Se acuerdan? Dijimos que la obediencia es el resultado del amor, no al revés. Porque usted obedece y eso no produce amor. Porque usted obedece al jefe y eso no lo hace amar más a su jefe. Pero sí, si usted ama a Dios, eso produce que usted le sea obediente. Así debe ser. Si el amor a Dios no produce obediencia, entonces no estamos amando a Dios como tanto decimos. Tenemos que chequearnos. Y hoy vamos a estar examinándonos también. Y vamos a examinar lo que dice Juan acerca del amor, una vez más, acerca del amor. Y escudriñarnos acerca del amor, pero no del amor a Dios. Hoy vamos a hablar de un amor dirigido a otra cosa. Hoy vamos a hablar del amor al mundo. El amor al mundo. Tenemos que chequearnos en esa, escudriñarnos bien. Ahora yo le hago la pregunta, ¿será posible para un cristiano? Mira, hay cristianos que dicen, no, yo no voy a esos lugares, yo no me meto en esos lugares porque yo soy cristiano. No, yo no hago esas cosas porque yo soy cristiano. Yo no hago esto ni voy a esos lugares porque yo soy cristiano. Pero le hago una pregunta, ¿será que eso comprueba que esa persona verdaderamente ama a Dios? A veces no. Porque a veces nosotros no vamos ni hacemos, pero pensamos. Y recuerde que con el pensamiento nada más a veces la dañamos. Por ejemplo, yo le hago una pregunta. ¿Conoce a usted alguien que está enamorado del dinero? No lo mire si está aquí, porque yo no creo que está aquí, ¿verdad? Pero de todas maneras, alguien allá afuera que dice, esa persona ama el dinero. Ama el dinero, punto. ¿Conoce a alguien? Muchos de ustedes están, no atreven a decir, porque dice, va y piensa. Ok, bien, lo conoce. Bien, ahora, le hago una pregunta. ¿Será que esa persona, porque ama el dinero, tiene mucho dinero? Hay gente que está pelada, pero aman el dinero. No tienen un cinco, pero aman el dinero y la idea de algún día tener dinero y de algún día, y viven enamorados de la riqueza y no tienen un peso. Como dicen en mi pueblo, no tienen ni en qué caerse muerto. Usted, no, aquí no hay ninguno. Yo sé que no están aquí. Pero hay gente que es así. Entonces podemos ver que no es necesariamente tener y hacer y estar en algunos lugares o algunas cosas y envuelto en algunos comportamientos para decir, por eso yo no amo eso. No, hay veces que no lo hacemos, pero estamos pensando en ello. No importa la actividad. Sí, la actividad importa, pero más que la actividad es la actitud. Más que es la actitud, lo que por el motivo que lo haces. A veces nosotros, después voy a pensar, y les cuento, soy culpable. A veces yo tengo que pedirle perdón a Dios, porque a veces cuando uno a veces se pone a hablar de su vida pasada, ¿a cuánto a usted le ha pasado que usted está contando su testimonio y cuando empieza a contar de todas las andanzas cuando usted andaba en el mundial? Y usted se emociona todo contando todas las que muere cuando yo estaba en el mundo. ¡Ah, te cuento, papá! Y empieza, y dele. Y la gente dice, ¡qué barbaridad! No, es que tú ni sabes cómo era yo. Y le contamos todo como con una alegría, como con una pasión y un fervor. Y al final decimos, pero como ahora soy cristiano, las cosas han cambiado. Aleluya, gloria a Dios. Y dentro de usted, usted sabe que está metiendo la pata y dentro de usted dice, perdóname, Señor, porque me emocioné mucho contando eso. Debería tener más emoción de contar otras cosas mejores que Dios ha hecho. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Solo a mí o a dos o tres? Ok, gracias Marvin, gracias Luis por acompañarme, porque nosotros tres estamos mal, hay que pedirle perdón a Dios. Pero a veces contamos y como que a veces hasta, Dios mío, ayúdame porque no quiero volver atrás, ¿verdad? Porque nuestras mentes vagan por el mundo. El problema de algunos cristianos, que no andan con los pies metidos en el mundo, pero su mente vaga en el mundo. Estamos mal. Entonces la mundanalidad, lo que quiero decir, esa palabra parece tan rara. Hasta la busqué en el diccionario para estar seguro de que era cierta. Mundanalidad. Vamos a leer en Primera de Juan capítulo 2, los versos 15 al 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Sabe qué pasa? Que a veces cuando yo miro el verso 17, y el mundo pasa, y también sus pasiones. Por eso hay que disfrutar el mundo lo más que pueda antes de irme. ¡Wow! Hay cristianos que nos comportamos así. No nos atrevemos a decirlo así. No, pero mientras esté en este mundo tengo que aprovechar. Tengo que disfrutar. La vida es para disfrutarla. Eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Pero no teman, yo vencí al mundo. ¿Qué significa? La vida es una batalla. La vida es diferente. Tengamos cuidado. Como vivimos. Pero vamos a hablar un poquito más porque ya me voy a adelantar y esto está de más. Pensemos en la mundanalidad por un segundo. Cuando hablamos de mundanalidad, la mundanalidad, mire, no solo afecta nuestra respuesta de amor hacia Dios, sino que afecta también nuestra respuesta a nuestra voluntad de hacer lo que Dios quiere. O sea, afecta nuestra relación con Dios y afecta nuestro responder a la voluntad y al mandato de Dios. No solamente afecta mi amor por Él, afecta mi voluntad de hacer lo que Él me pide que haga. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a veces yo pierdo el gozo, cuando se me escapa el gozo, cuando empiezo a tener problemitas en mi relación con Dios, cuando ya el leer la Biblia no se vuelve emocionante, se vuelve aburrido, cuando ya la oración se convierte en una tarea en vez de una conversación de amor, entonces se me hace más difícil cumplir con la voluntad de Dios, ¿no cree? ¿Por qué? Porque cuando yo dejo de amar a Dios, cuando el amor por Dios comienza a apagarse, entonces no siento la voluntad de hacer lo que Él me dice, entonces comienzo a dejar de amar a Dios y amar ¿qué? Al mundo. Eso es lo que nos sucede. Cuando usted pone estos dos factores juntos, se da cuenta de que esta es la definición práctica de mundanalidad. ¿Qué es mundanalidad? Le puse la definición allí para que la vean. Cualquier cosa en la vida de un cristiano que le haga perder el disfrute o el gozo del amor del Padre o su deseo de hacer la voluntad del Padre. Cualquier cosa que te quite a ti las ganas de conversar con Dios o de hacer la voluntad de Dios, eso es mundanalidad. Esas son cosas mundanas que están afectando tu vida. Y eso tenemos que evadirlo. Pero el problema es que tenemos tres estrategias del mundo que nos atacan a diario. Y vamos a ver esas tres hoy antes de irnos. Número uno, pero bueno, ni antes, vamos a ver la prueba de la mundanalidad porque estamos hablando de pruebas. Rapidito, la prueba de la mundanalidad. Primero, tenemos que ver cuatro preguntas que yo hice aquí. Número uno, ¿estoy respondiendo al amor del Padre? ¿Estoy respondiendo yo al amor del Padre? Dios nunca deja de amarme, pero Él me muestra su amor y me lo muestra constantemente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo estoy respondiendo yo a cuando Dios me da su amor? ¿Cómo se refleja esto? ¿Estoy teniendo mi tiempo devocional y personal con Dios a diario? ¿Es un tiempo de calidad? ¿Tiempo de calidad? No necesariamente de cantidad. Yo he oído gente que me han dicho, pastor, yo me puedo encerrar en mi casa y yo puedo orar por dos o tres días sin parar. Y quisiera que vinieran a la iglesia por lo menos tres domingos corridos. Quisiera que al menos se le viera el pelo por algún lado. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Entonces tenemos que tener cuidado. No solamente se trata de cantidad, es tiempo de calidad con Dios. Tiempo, estoy invirtiendo suficiente tiempo de calidad con Dios, porque no se trata de, mire, usted gasta o invierte y malgasta muchas veces. Y con Dios no podemos malgastar el tiempo, no es gastar, es invertir en la relación con Dios. Y Juan habla del amor como algo que es de suprema lealtad, de serle fiel a Dios, una devoción exclusiva a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús, a través de su Espíritu. Y una persona puede ser totalmente devota a Dios o al mundo, pero no puede estar devota a los dos. ¿Usted me cree? Porque si no me cree, se lo compruebo. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, en el verso 24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes decir amo a Dios si amas las riquezas. No puedes decir amo a Dios si amas otras cosas. No puedes decir eso. Jesús dijo, no hay lealtad dividida. Entonces tengo que preguntarme si yo estoy respondiendo al amor de Dios. Tengo que preguntarme si estoy invirtiendo suficiente tiempo de calidad con Él. Y otra cosa que me tengo que preguntar, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque no se trata solo de encerrarme en mi closet y tener esa pasión y de alabanza y de gloria a Dios porque estoy leyendo la Biblia, orando y haciendo de todo. Y cuando salgo vivo como un buen fanfarrón. Mire, ¿está haciendo usted la voluntad de Dios? ¿Está siendo obediente? ¿De qué estamos hablando? De nuestra conducta diaria, de nuestro caminar diario. Después que paso tiempo con Dios, ¿qué hago? ¿Dejo a Dios en el closet y me voy solo? ¿O Él va a caminar conmigo? O mejor dicho, voy yo a caminar con Él, porque Dios no anda encerrado. ¿Lo estoy siguiendo o estoy siguiendo mi camino? Muchas cosas en este mundo nosotros sabemos que están definitivamente mal. No hay debate. Por ejemplo, robar. Nosotros sabemos que robar es pecado. Lo dicen los 10 mandamientos, lo ha dicho Jesús, lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dijo todo el mundo. ¡Lo dijo usted! Y lo digo yo. Robar es pecado, ¿verdad? Matar es pecado. Eso no es debate. Muchas cosas no son debates, pero hay cosas que sí lo son. Sí lo son. Hay áreas donde el cristiano y su conducta, a veces no tenemos claro si esto es pecado o no. Y a veces hasta estamos en desacuerdos como hermanos y creyentes. Lo importante mirar aquí es que tenemos que recordar que no se trata solo de la conducta, sino que todo comienza en esta cabezota que está aquí. Ese es nuestro pensamiento. De hecho, yo les he dicho esto y se lo vuelvo a los recuerdos. Un pastor, el doctor Robert Carlin de Texas, dijo, la gente hace lo que hace porque cree lo que cree. People do what they do because they believe what they believe. La gente hace lo que hace porque cree lo que cree. Muchas veces nosotros decimos y hacemos cosas y después nos arrepentimos. ¿Pero por qué las hicimos? Examinemos. Porque muchas veces lo que hacemos es porque lo que creemos. Lo que creemos afecta todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que invade su mente? ¿Qué es lo que no lo deja dormir de noche? ¿Qué es lo que lo motiva a usted? ¿Qué es lo que lo lleva y lo impulsa a usted durante el día? ¿Qué es lo que usted lleva aquí que lo impulsa a hacer lo bueno o lo malo? Tenemos que examinarnos. Nosotros tenemos que aplicar este examen a nuestra propia vida y ser honestos con nosotros mismos. Esas cuatro preguntas que le di, yo quisiera que se atrevieran a discutirlas en el grupo de esta semana con otros cristianos y que podamos ser honestos. Mire, Juan nos está hablando aquí de un sistema del mundo que usa tres cosas para atacarnos, y ya le dije que le iba a explicar. Y estas mismas tres cosas no son nuevas desde el principio. Son las mismas tres cosas que usó el diablo para atacar a Eva. Desde Génesis, desde el principio. Mira, póngase a pensar una cosa. Dijimos que las pasiones de los ojos, las pasiones de la carne y la vanidad de la vida o el orgullo. Esas son las tres cosas que menciona el apóstol Juan. Ahora, cuando miramos a Eva, ¿qué fue lo que pasó? En Génesis capítulo 3, en el verso 6. Génesis 3, 6 dice que cuando la mujer vio el árbol, ¿verdad?, que era bueno para comer. Ahí está el deseo o la pasión de la carne. Ese va a caer bien a mi estomaguito, ¿verdad? El deseo de comerse algo que Dios le había prohibido. Ahora, más adelante dice, y que era agradable a sus ojos. La pasión de los ojos. Lo vi, se ve bonito, yo lo quiero. Como las guayabas que están detrás de la iglesia. Hay algunos de ustedes que no esperan. La guayabita está así, la pobre, tratando de salir. Y me las acaban. Y cuando yo voy al palo no hay ni una, Iván. Ni una. El otro día, gracias a Dios, el hermano Miguel fue y me rescató cuatro guayabas así de grandotas. Y no las comparto con nadie. Y no están verdes, están rosaditas y deliciosas por dentro. Y parece que Eva vio una guayaba. Pero la vio grande y hermosa. Le apeteció a sus ojos, le apeteció a su carne. ¿Y qué pasa? Que también vio otra cosa en esto y dice, ¿por qué? Porque vio que era deseable para alcanzar sabiduría. Con esta me hago tremenda, Eva. ¿Vieron? El orgullo. ¡Pum! Cayó. Esas mismas tres cosas son las que usa el mundo para nosotros también el día de hoy. Desafortunadamente, la serpiente le robó a Eva y rompió su comunión pura y amorosa con Dios, y Dios tuvo que rescatarla, gracias a Dios. Ahora, pensemos en las tres cosas que dije. Primero, todo lo que atrae a nuestra naturaleza caída, que son los deseos de la carne. Número uno, los deseos de la carne. Todo lo que atrae a nuestra naturaleza caída, ¿ok? Pensemos en esto, porque esto es importante. La carne no significa el cuerpo como tal, se refiere a nuestra naturaleza no regenerada que nos ciega a la verdad espiritual. Esto es un poquito complicado, parece, pero no es tanto. Yo sé que a veces yo bromeo y yo digo, es que esto no me deja, ¿verdad? Esto no me deja, y me pellizco la carne. Pero en realidad no es el pellejo, no es el cuerpo, no es el músculo, no es la carne. Es ese ser que soy yo dentro de mí. Esa naturaleza carnal, pecaminosa dentro de mí, que todavía cargo dentro de mí. Mire, que no se quiere dejar regenerar. Esos impulsos que tengo de hacer las cosas que el mundo quiere que yo haga. De eso es lo que estamos hablando. De hecho, en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 14, nos dice que la carne es la naturaleza que nosotros tenemos, claro, cuando nacemos físicamente. Dice, pero el hombre natural, ¿ves eso? Natural, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Estamos hablando de la parte mía que está muerta, que no sabe discernir la verdad, que no puede aceptar la verdad, que se me hace imposible conocer la verdad. Pero Todo ser humano plagado con esta naturaleza. Pero viene la regeneración en Cristo. Y cuando Cristo viene a un corazón, cuando Cristo viene a tu vida, cuando tú por fin te rindes ante la majestad y el poder de Jesús y le entregas tu corazón, tu mente, tu vida y tu voluntad, sucede algo diferente. Y lo vemos en Juan capítulo 3, en el verso 5 y 6. Jesús hablando, dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, paremos un momento. Nacer del agua es nacer de la carne. ¿Qué es lo primero que rompe la mujer? Rompe fuente, ¿verdad? El agua. Y por el agua, ¡blup!, salió usted. Está hablando del parto natural. Usted nació. Ahora, seguimos adelante. Que nace de agua y del Espíritu. Ahí es donde viene. Si usted no se rinde a Jesús como su Señor y Salvador, y usted no le entrega su corazón entero, usted jamás ha nacido del Espíritu. Por lo tanto, no puede, dice allí, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. No puede discernir la verdad. Por eso se necesita a Cristo en la vida. Cuando nosotros confiamos en Cristo, entonces cambian las cosas. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, en el verso 4, el apóstol Pedro dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ella lleguéis a ser que partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Vieron eso? Usted quiere escapar de las cosas del mundo, usted quiere escapar del pecado, usted quiere escapar de esa mundanalidad, usted necesita de la naturaleza divina, espiritual de Dios. Y solamente sucede cuando usted le entrega su vida a Él. Hay una pelea. ¿Cuántos de ustedes batallan todos los días? En Gálatas capítulo 5, en el verso 17 al 23. Bien interesante. Mucha gente habla los últimos dos versículos, pero se nos olvidan los primeros. Miren el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, miren esto, no estáis bajo la ley. Wow. Ahora bien, las obras de la carne son ¿qué? Son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Para un momento! Yo no sé usted, pero puede ser que de todas las que mencioné, aunque sea unita, le aplique a usted. O dositas, o tresitas, o... ¡Qué pelea! Pero qué cambio, mire. Se puede batallar, mire. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra eso no hay ley. Usted no puede ser condenado si obra en el Espíritu. Los deseos de la carne, qué difícil es. Describe una vida que está simplemente dominada por los sentidos, por lo que yo quiero, por lo que deseo y demando. Y mientras más usted trata de satisfacer sus deseos, más lo necesita. Es como una droga, ¿verdad? Ese es el problema con los deseos, que mientras más usted intenta satisfacerlos, más demandantes se devuelven. Estamos hablando de deseos que nosotros todos tenemos. Y desafortunadamente son buenos deseos, pero los tratamos de satisfacer en formas corruptas y pecaminosas. Porque déjeme decirle una cosa. Dios os ha diseñado con deseos normales que son buenos. Le hago una pregunta. ¿A cuánto le gusta? ¿A cuánto le da hambre? Algunos de ustedes ahora mismo están que revientan por irse corriendo aquí a comer, ¿verdad? Sí, tenemos hambre. Yo tengo hambre, ¿verdad? Nos da hambre. ¿Cuántos de ustedes le da sed? ¿Cuántos de ustedes se cansan? ¿Cuántos de ustedes le da sueño? ¿Cuántos de ustedes tienen deseos sexuales? Uy, en la iglesia estamos hablando de eso. Son deseos que Dios ha puesto en nosotros, que podemos glorificarlo a Él con ellos. Ahora, el problema es cuando nosotros esos deseos no los satisfacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos esos deseos nos los dio Dios, no el diablo. El diablo no le dio hambre a usted. El diablo no le dio sed, ni deseos sexuales, ni nada de eso. Quien le dio eso fue Dios. Ahora, no hay nada malo con eso. Si usted tiene hambre, usted come. Pero una cosa es comer, otra cosa es ser glotón. Si usted tiene sed, una cosa es tomar agua, otra cosa es emborracharse. Si usted tiene sueño, una cosa es dormir, otra cosa es ser un vago y un dormilón. Si usted tiene deseos sexuales, es un regalo precioso que Dios diseñó para el hombre y la mujer cuando se casan y tenga muchos niños. Gloria a Dios. Pero si usted lo usa mal, es inmoralidad. Ahora usted puede ver cómo el mundo opera, ¿verdad que sí? Nos damos cuenta de que el mundo opera y apela a los deseos normales que nos tiendan para que los satisfagamos de maneras prohibidas. Entonces la apelación es a deseos que Dios nos ha dado, a la carne. Ahora, si usted pensaba que necesitaba tinta en el lápiz y carbón, ahora va a necesitar, porque le voy a dar unas 4 citas bíblicas que usted tiene que apuntar. Apunte esto, porque yo quiero enseñarle a usted lo que dice la palabra de Dios acerca de la carne. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de esta vieja naturaleza, de esta naturaleza carnal. Mire lo que Dios dice. Primero, Romanos 7:18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, dice Pablo, no habita nada bueno. En la carne no habita nada. ¿Qué habita? Nada bueno, dijo Pablo. ¿Vieron eso? Otra más, Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Aprovecha para qué? Para nada. ¿Vieron lo que dice la Biblia acerca de la carne? Número 3, Filipenses capítulo 3, en el verso 3. Miren lo que dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión y que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. No se puede confiar en la carne. No se puede. Todo lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 13, en el verso 14, dice, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis proveer para las lujurias de la carne. No le provea a la carne, no la alimente, no le crea, no ponga su confianza en ella, no es cosa buena, no aprovecha para nada, dice la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante pelear contra la carne y los apetitos de esta naturaleza? Así que usted puede preguntarse, y estas son preguntas buenas para los grupos también, para que las hagan en el grupo, pero para usted primero, no se ponga a hacer las preguntas si no se las va a contestar usted mismo. ¿Cuáles son algunas áreas en que yo soy tentado? ¿Cuáles son algunas áreas en las cuales yo soy tentado? Otra pregunta que usted se puede hacer. ¿Se da cuenta usted cuando la carne está tratando de sobreponerse a su espíritu? ¿Cómo se da cuenta? Esa es una buena pregunta. ¿Me doy cuenta yo cuando mi carne está peleando contra el espíritu? Y si me doy cuenta, ¿cómo me doy cuenta de eso? Ese es los deseos de la carne. Ahora vamos a ver el próximo, el deseo de los ojos. Vamos a ver el deseo de los ojos. Y la información que le voy a dar hoy. Mire, hermanos, hoy le digo una cosa, que yo no sé si el sermón que yo prediqué esta mañana en inglés lo van a quitar de Facebook y no lo van a dejar transmitir. No sé. Vamos a ver. Porque lo que dije en el sermón de esta mañana, y lo voy a repetir para que usted lo escuche también, es controversial. Es controversial. Pero vamos a hablar la verdad. Amén. Vamos a ver todo lo que atrae a nuestros ojos y a nuestra mente. Porque a través de nuestros ojos, nuestra mente es cautivada, ¿verdad? A través de nuestro oído, nuestra mente es cautivada también. Pero los deseos de los ojos, vamos a ver esto. Nuestros ojos son la puerta de entrada a la mente. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en algo, nuestra mente se activa. ¿Alguna vez usted ha hablado o le ha dicho a alguien, tremendo taco de ojo que te echaste ahí, no, amigo? Un taco de ojo mirando lo que no debes. ¿Verdad? ¿Has oído esa expresión alguna vez? Claro que sí, si la usan. ¿Verdad? En inglés la gente dice, feast your eyes on this. ¿Right? Festéjale a tus ojos con esto. Los deseos y las pasiones de los ojos. Estas operan en una manera más refinada que los de la carne. Los de la carne son más superficiales porque son deseos tranquilos, normales que todos pasamos, pero los deseos de los ojos se vuelven un poco más gráficos y más graves y sofisticados porque llegan a nuestro intelecto, llegan a placer nuestra mente de alguna manera. Y los ojos son la puerta de entrada a la mente. En los días del apóstol Juan era lo mismo. Los romanos y los griegos les encantaba el entretenimiento. Hoy los tiempos no han cambiado mucho. Mira lo que dice el Salmo 119 en el verso 37. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Yo personalmente creo que muchos, incluyéndome a mí primero, debería orar este versículo antes de mirar la televisión. ¿La agarró? Porque pasamos entretenidos. Netflix, Hulu, Bulu, Dulu, Bulu, ya sé yo, todas esas compañías. Y pagamos por todos los servicios, para ver todas las series, para ver todos los programas, porque andamos muy entretenidos. ¿A cuánto le pasa eso? Hay dos o tres que son fieles aquí a mí, ¿verdad? No, no sea fiel a eso. Amén. Cambiemos eso, comenzando por mí. Deberíamos orar eso y decir, Señor, quita mis ojos de estar mirando tanto entretenimiento. Y puede ser entretenimiento sano, pero me está entreteniendo en vez de estar orando. Amén. No, tenemos que ponernos en línea. Mire, los deseos de los ojos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de un hombre llamado Acán? El ejército de Israel, su capitán Josué, los llevó a la victoria sobre la ciudad de Jericó. Claro que esto lo hizo todo Dios, ellos no hicieron mucho. Pero a la misma vez, después de haber, Dios le dijo, mire, no agarren nada del botín, no se queden con nada, no se atrevan. Y Acán, en Josué capítulo 7, en el verso 21, miren lo que dijo Acán. Josué 7:21, cuando se encontró en medio de eso, dice, cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro y 50 siclos de peso, lo codicié y lo tomé y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Lo codicié, lo vi y lo quise y lo tomé. El deseo de los ojos, la pasión de los ojos. ¿Vieron eso? ¿Y ahora qué sucedió después de eso? Perdieron batallas, todos, gente murió. Quiero decir una cosa, cuando usted peca o cuando yo peco, nos afecta a todos, incluyendo a aquellos. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, no nos dejemos engañar por nuestros ojos. Esta presión que vivimos los cristianos, tenemos que tener cuidado. Tenga el consejo de la palabra de Dios. Recuerden el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón, y dice que no está en consejo de malos. Tenga cuidado, siga el consejo de la palabra. Esto no significa que los cristianos vamos a ignorar la educación afuera. Y aquí es donde viene lo interesante de lo que quiero hablar hoy. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos en la escuela todavía? Lo que voy a decir, usted necesita gravemente, urgentemente, investigar todo lo que yo voy a decir, búsquelo. Busque y busque bien, porque lo que voy a decir es bien importante. He hablado con dos maestros de escuela elemental o primaria, con dos maestros, y ambos concuerdan en lo mismo. Y le voy a decir en qué. El currículum de enseñanza de los maestros ha cambiado totalmente. Los maestros hoy día no pueden enseñar tradicionalmente como lo hacían antes. Por ejemplo, ¿sabía usted que cuando usted iba a la escuela le enseñaron hasta una cancioncita? 2 y 2 por 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Eso no le ayudó a aprender? ¿Verdad? Y si usted decía 2 y 2 son 5, la maestra decía ¿qué? No, vamos a ver. 2 y 2. ¿Cuánto es? 1, 2, 3, 4. Y si usted decía 5, los demás decían no. Y así usted aprendía que 2 y 2 son 4. Y usted se lo memorizaba. ¿Sabe qué? Está prohibido enseñar eso en la escuela. Aquí en los Estados Unidos, el nuevo currículum de la escuela prohíbe enseñar matemática de esa manera. De la manera que se enseña matemática en la escuela ahora, y si alguien aquí es profesor de escuela, puede corroborar esto conmigo, por favor, y verifique conmigo. Ahora se le dice al niño, ¿cuánto es 2 por 3? 6. Muy bien. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Y tiene que decir cómo. Ahora, si el niño dice 2 por 3 y el niño dice 7, No lo miren, no lo apunten. No es que está mal. Vamos a ver, ¿por qué 7? ¿Y cómo llegamos a 7? ¿Y cómo salimos de 7? Piensa, pero jamás el niño está equivocado. Hay que darle oportunidad. Eso tiene su bondad, pero tenga mucho cuidado. Porque ese niño se puede ir de ahí, pues yo me puedo equivocar, puedo decir lo incorrecto, puedo hacer lo incorrecto y nadie me va a juzgar, nadie me va a mirar. Porque aquí todos somos ganadores. Como cuando juegan un partido, inclusive en las escuelas ahora están tratando de inculcar de que cuando el equipo ganador, pues ya no ganan. Y de hecho algunas escuelas ya lo hacen, donde no hay ganadores, todos somos ganadores. No importa si aquel anotó 7 carreras y el otro ninguna. Porque no se le puede decir a un niño que no ganó. You know what that's called? Entitlement. Eso se llama cuando al niño se le da lo que no se merece y se lo tienes que dar. Punto. Estamos enseñando mal. Ahora, mire esto. Ahora los maestros en la escuela reciben lo que se llama un manuscrito, un script. Y tienes que seguir ese script. Si te agarra la principal o alguien fuera del script, puede ser despedido. Estás obligado a usar el manuscrito y decir exactamente lo que dice el manuscrito literalmente. Y en los niños de cuarto a quinto grado, escúcheme bien, niños de 9 años, parte del script, hablando de la familia, es que el niño se le haga la pregunta, ¿será que la familia nuclear es la verdadera familia? Y será la familia que verdaderamente usted debe apoyar. ¿Sabe lo que es la familia nuclear? ¿No sabe? Un papá, hombre, una mamá, mujer, se juntan, tienen hijos. Eso es una familia nuclear. Aparte de eso, 2 hombres, dos mujeres, no hay familia nuclear allí. Entonces ahora los niños de cuarto y quinto grado, escúcheme bien, los están tratando de que ellos puedan decidir por sí mismos, sin la ayuda de los padres, si una familia nuclear es lo correcto o no. Ah, si no me cree, entreviste varios maestros usted mismo y busque, investigue bien todo esto. Esto está en el internet por todos lados para el que quiera buscar. Quiero que entiendan que le están tratando de inculcar a los niños de 9 y 10 años que ellos cuestionen el matrimonio tradicional sin la influencia de los padres, porque usted no está allí, para que el niño tenga libertad de pensamiento a los 9 años. ¡Wow! Piensen en esto. Mire, le voy a decir una cosa. Esto no lo escribí yo, esto es literalmente, quote, esto es lo que dice uno de los scripts. Hay que disrumpir la familia nuclear y retornar al ambiente colectivo donde todos nos cuidamos unos a otros. En otras palabras, la familia nuclear no debe ser el centro de la sociedad. El centro de la sociedad debe ser cualquier grupo que se vuelva una comunidad y se apoyen unos a otros. Entonces le están quitando el poder a la familia. Esto es así mismo, esto está escrito. Y el diseño de Dios es la familia. Ok, aquí viene la difícil. Y aquí es donde tal vez me quiten el sermón del aire. Literalmente, los maestros en algunos estados ya es requisito enseñar acerca. Y dice lo siguiente. Esta frase la saqué de ellos, no me la inventé yo. We need black lives matter. Necesitamos black lives matter. Se le está enseñando a los niños, necesitamos eso. Eso se está haciendo ya en algunos lugares como en Buffalo, New York y en otros estados. A niños de segundo a cuarto grado. Ahora, atiéndame bien, porque aquí es donde la cosa se pone aún más difícil. Tal vez usted diga black lives matter. ¿Cuántos de ustedes han oído de ese movimiento? Ok, el movimiento, según la sociedad lo entiende, es que la vida de los afroamericanos o de los negros es importante. Amén. Esa frase está bien. Pero eso no es lo que promueve esa entidad. Yo quiero que se tenga cuidado. Y si usted no me cree, yo le invito a que usted vaya al internet y busque Black Lives Matter. Métase al website de ellos, vaya a la página de ellos y mire los objetivos, la misión y el propósito de Black Lives Matter. Si usted no lo sabe, lo han engañado. Porque el propósito y todo lo que dice allí es acerca de transgénero, gays, el derecho de los gays, el derecho de los transgéneros y todo eso. De eso es que se trata. No se trata de proteger la vida de los afroamericanos. No se deje engañar. Y lo digo en público. Y yo les reto a que ustedes mismos lo busquen, porque yo lo leí directamente de su propia página. Pero la gente no lee, la gente no busca, la gente solo oye Black Lives Matter y dicen, sí señor, la vida de nuestros hermanos afroamericanos sí importa. Y yo lo creo y es cierto, pero no es lo que ellos dicen. Eso es una frase que están usando para esconderse. La Biblia me dice a mí, no que la vida del negro importa, la vida de todos importa. Eso es importante. Váyase al internet y revísese las escuelas. Váyase al internet y revísese estos lugares. Mire, si es que si usted lo mira, usted se va a dar cuenta. Hay otro proyecto que se está metiendo en las escuelas. El proyecto 1619. El proyecto 1619 se trata de remover los íconos y símbolos y muchas cosas de la historia. ¿Por qué? Porque ofenden, según ellos. Ahora, mire lo que dice el proyecto 1619, que ya está hecho ley en algunas escuelas. Quiero que entienda esto. Esto no lo dije yo, lo dice una de las representantes del proyecto 1619. Hay que llamar a la violencia y a aquellos que forman los disturbios a destruir la propiedad privada en el nombre de la justicia racial. En otras palabras, queremos justicia racial, vaya y robe, vaya y destruya. Lo dice en su propio documento. Pero la gente anda así, Project 1619, hay que adoptarlo en las escuelas. Porque no saben lo que dice. Investigue, busque, porque el deseo de los ojos y el deseo de la carne de este mundo está invadiendo la iglesia y nosotros andamos como tontos y no nos damos cuenta. Nos están engañando. No se deje engañar por el mundo. Hay una teoría que se llama la teoría crítica racial, que se está en el proyecto 1619, se está poniendo en las escuelas. Y básicamente la crítica racial, la teoría de crítica racial dice esto, quote, o sea, es que no sé cómo decir eso en español, entre comillas, o sea, que lo dicen ellos, no lo digo yo. Dice, algunas personas son malas y tóxicas basada en el color de su piel. Eso es lo que le están enseñando a nuestros hijos. Que hay personas que son malas porque son negros. O hay personas que son malas porque son blancos. Hay personas que son malas porque son hispanos. Escrito por ellos mismos. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que una persona es mala por el color de su piel? ¿Y por qué criticamos a los negros? ¿Y por qué criticamos a los americanos? ¿Y por qué ellos nos critican a nosotros? Porque en teoría decimos que no es así, pero en práctica a veces lo hacemos. Somos culpables. ¿Cuántos se dicen culpables? Y eso se ha metido en nuestros corazones y nos hemos dejado engañar por el deseo de la carne y el deseo de los ojos. Quiero que sepa una cosa. Si usted no me cree, investigue bien. En el currículum de enseñanza de niños de escuela primaria, en algunos estados, están enseñando la sexualidad. Y ha cambiado el currículo de tal manera que hay imágenes, fotos, e imágenes que le enseñan a los niños que si usted las pone en Facebook, a usted le cancelan la cuenta de Facebook. Se las cancelan porque son obscenas, pero a los niños se las están enseñando en la escuela. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que ahora mismo hay un grupo nacional y se ha vuelto internacional que está tratando de que se reconozca un nuevo género? Pedófilo. Aquel que tiene relaciones con un menor de edad. Que se reconozca eso como otra sexualidad. Además de ser hombre, o de ser mujer, o de ser esto, los LGBTQ, todo el abecedario. Y ahora hay uno para pedófilo que están tratando de promoverlo. ¿Usted se da cuenta de todo esto? Este mundo está perdido. Y nosotros estamos muy quietos. ¿Cuántos de ustedes van a investigar ahora? Aunque sea por sus nietos, si usted ya no tiene hijos. Usted, pues, busque por sus nietos, busque por el hermano, busque por alguien. Mire, los ojos son la lámpara del cuerpo. Mateo 6:22 dice que los ojos son la lámpara del cuerpo, pero si tu ojo está limpio, ¿qué sucede? Está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Llénese de luz, mire con claridad. Y por último, porque ya es hora de irnos, todo lo que atrae a nuestro ego, la arrogancia de la vida o decir el orgullo, ¿okay? Ese es el otro que usa allí, que dice el apóstol Juan. Lo primero que tenemos que entender cuando se trata del orgullo y de gloriarnos es que la gloria de Dios es rica, es plena, pero la gloria nuestra, la gloria del hombre es vana y vacía. Nosotros no tenemos por qué gloriarnos, nuestra gloria siempre es vana y vacía, no sirve para nada. De hecho, la palabra que usa el apóstol Juan en el griego es un arrogante. Es aquel que siempre anda bragging, que anda hablando cosas acerca de sí mismo. Y cuando la gente lo mira, solo habla de él porque él es el centro de todo. El tipo de persona así, que siempre está tratando de impresionar a los demás. Tratando de impresionar a los demás. Y eso es normal porque en inglés le llaman keeping up with the Joneses. ¿Verdad? O sea, tengo que ser lo mismo que los vecinos. Si el vecino compró un carro, yo me voy a comprar uno más nuevo. Si el vecino puso piscina, yo pongo dos piscinas. Y sigo compitiendo con otros. Y si la hermana llegó en un carro nuevo, ¿por qué voy a llegar yo en un carro viejo? Y empezamos y no nos damos cuenta de esta competencia. Y es por el orgullo, porque nos impresionamos tanto nosotros mismos tratando de hacer más que los demás. Por eso es que usted ve tanta gente que compra carros, compra casas, compra todo y rehace su casa, rehace su cocina y hace de todo, compra ropa y todo, y muchas veces no tienen ni dinero para comprarla, pero con un pedazo de plástico se meten con el crédito. Viaje ahora y pague después, y no nos importa. Y si no tengo crédito, busco a otro que tenga para que me preste, para que ponga la firma, porque queremos tener y queremos tener y queremos impresionar a otros. Claro que no todos van tan lejos, ¿verdad? Algunos se quedan un poquito más cortos, pero siempre como que nos llega eso por allí y se nos mete esa impresión. Pero el problema es que cuando usted tiene que impresionar a otros, siempre va a terminar sacrificando una cosa, su integridad. Porque tarde o temprano usted tiene que decir una mentirilla para verse mejor. O exagerar un poquito una historia. ¿Alguna vez alguien le ha contado algo, una anécdota, y usted dice, claro, esa como que la exageró un poquito? Para darle, ponerle sabor, ponerle salsita para que se oyera más bonita. Y así empezamos. Eso es parte del orgullo que nos inunda, ¿verdad? Usted ha oído personas que usted le cuenta y le dice, mira, hice un viaje a Tennessee. ¡Wow! Pasamos unas vacaciones lindas en Tennessee. Usted con tanta alegría empieza a contarle y luego que usted termina la persona, sí, yo fui a Europa. Porque si tú fuiste a Tennessee, yo tengo que decirte un cuento más grande, o algo más poderoso. Yo he estado en 25 cruceros. He surcado los mares. ¿Verdad? ¿Usted ha oído personas? No los mire, no están aquí, no busque. Personas que siempre tienen una historia más grande que la de usted. Porque están tratando de impresionar. Y mire, si usted está viviendo para impresionar a alguien más, al único que impresiona verdaderamente es a usted mismo. Es usted mismo. Usted mismo. Y mire, a veces nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Mire, el presidente de esta nación en un tiempo, Ronald Reagan, cuando él era gobernador de California, comenzó a hacer campaña para correr por el Partido Republicano de Estados Unidos para ser el presidente. Y en uno de sus discursos, él fue a la ciudad de Nuevo México, y cuando estaba en su discurso, él habló y habló y habló, y había muchos hispanos, y él habló y habló, y al final... Y Ronald Reagan se sentó y llegó y subió otro hombre y comenzó a dar un discurso en español. Y cada vez que decía algo, todo el mundo se paraba, la gente gritaba y todo, y se sentaban, y al momento volvían otra vez. Y Ronald Reagan se sintió un poco incómodo y dice, yo no sé lo que están hablando, pero esto es un rally de nuestro partido y están hablando cosas tremendas, ¿será? Yo no sé, pero me siento mal. Y se empezó a parar cada vez que alguien decía algo, él... Y se está y volví otra vez. Hasta que uno de sus compañeros le dijo, Ronald, si yo fuera tú no hago eso. Siéntate. Pero ¿por qué? Si el discurso que él está hablando es el tuyo, lo está traduciendo al español. Se estaba aplaudiendo a él mismo y él no lo sabía. Hay gente que no sabe, ¿verdad? Hay gente que pues puede hacer que, ¿verdad? No es porque su orgullo, sino porque se equivocó. Pero le voy a contar otra. No sé si esto es cierto, pero llegó una señora, una muchacha joven, y llegó a la oficina del pastor. Pastor, por favor, necesito su ayuda urgente. Pastor, yo estoy en un pecado. Pastor, yo no puedo seguir viviendo así. Este pecado me agobia y no me deja vivir en paz. Yo no sé qué me pasa, pero yo, mire, pastor, este pecado me está destruyendo de adentro hacia afuera y yo no sé qué hacer con este pecado. Usted me tiene que ayudar a deshacerme de este pecado porque es que yo no aguanto más. Y él dice, pero señora, ¿qué le pasa? Dígame, ¿cuál es el pecado? Le dice, mire, cada vez que yo vengo a la iglesia, pastor, no le miento, yo sé que esto es pecado, esto es un pecado mortal, pero yo vengo a la iglesia y yo miro todas las mujeres de la iglesia, las miro a todas, 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 y sabe que me doy cuenta que no hay ni una que sea más hermosa que yo, eso es pecado. Y sabe que le dijo el pastor, señora, usted no está en pecado, usted lo que está es equivocada. ¿La agarró? ¿Verdad? El orgullo. Alguien dijo lo siguiente, no sé quién fue, pero lo leí, no encontré el autor. El orgullo es la única enfermedad que enferma a todos menos al que lo tiene. El orgullo es la única enfermedad que enferma a todos menos al que lo tiene. Eso es como, eso está feo. En conclusión, si el mundo va a apelar a nuestros deseos, deseos de la carne, los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, al orgullo, y cuando el mundo comienza a hacer eso, eso no sucede de un día para otro, eso sucede paulatinamente, poco a poco va conquistando hasta que el cristiano ni cuenta se da. Pero comienza uno a perder el amor y el gozo de la relación con Dios y como tal entonces empieza a perder el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia se vuelve aburrida, la oración se vuelve una tarea dificultosa y el cristiano se vuelve vacío. Eso está mal. Eso es lo que sucede cuando un corazón cristiano se vuelve mundano. Y no debe ser así. En otras palabras, se le hunde el cayuco. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un cayuco? O un kayak, o una piragua, o un barquito. ¿Verdad? Yo le hago una pregunta. ¿De qué le sirve a usted tener un cayuco, un barquito, una piragua, un botecito si lo tiene en la tierra o en su tráiler o guardado? ¿De qué le sirve? De nada. ¿El cayuco es para qué? Para tirarlo al agua, ¿verdad? ¿Ok? Y usted se mete al agua en él. Ese es el propósito del cayuco. Ahora te hago una pregunta. Pensemos en esto. Si fue diseñado para el agua, pero estando en el agua el cayuco fue diseñado para estar sobre las aguas, no dentro del agua, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces si se le mete agua al cayuco? Se hunde. Así es la vida del cristiano. Mire, usted no se puede zafar ni salir del mundo. Usted no puede pretender salirse del mundo y quedarse en la orilla observando mientras el mundo gira. Usted tiene que meterse al mundo porque Jesús dijo, no son del mundo, pero están en el mundo. Aquí nos dejó. El problema es que muchos de nosotros tenemos un cayuco lleno de hoyos y se nos mete el agua. El cayuco está diseñado para estar sobre el agua, no lleno de agua. No se llene del mundo, camine sobre las aguas del mundo. No se deje. A eso es lo que nos llamó Jesús. Note que Jesús nunca caminó en el mar, caminó sobre el mar. Esto es solo una ilustración. Así también la vida del cristiano. No nos dejemos hundir porque el mundo anda buscando cómo hundir nuestra barca. No amemos al mundo porque no somos de este mundo. En el verso 17 dice que el mundo pasa y también sus pasiones. No trate de aprovecharse del mundo mientras esté aquí. Abandónelo, déjelo. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tendremos esperanza? ¿Sabe qué? Nosotros hemos caído y se nos ha llenado el cayuco de agua. Pero Dios, viendo nuestra condición, envió a uno, a su propio hijo, su único hijo, el cual no pecó, el cual no se hundió, y vino a habitar en nuestra barca, a tapar los hoyos y a regenerarla y restaurarla. A eso es lo que Él vino. Y a eso que Él vino. Aquel que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.